¿Quieres saber cómo mejorar? Escúchate. Este, sin embargo, es un libro que te va a cambiar la vida.
Hola a todos. En este capítulo de Palamente les traemos a alguien que es experta en empleabilidad y en marketing profesional. Todos ustedes ya la deben conocer. Es presidenta del IGH Harrison Perú y Chile, que es una empresa de outplacement y desarrollo de talento. Por 5 años seguidos ha sido rankeada la persona referente número 1 con mayor presencia en Internet, según el ranking CEO Perú Online. Ha llevado cursos de liderazgo en universidades como Harvard, Georgetown, Kellogg y Singularity University. Y tiene un libro que es recontra conocido, que es un bestseller, que se llama Usted S.A., en el que sus 18 ediciones ha vendido más de 130 mil libros. Así que a ustedes les traemos Inés Temple. Hola Inés, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Santiago, Patricio, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación a estar acá. Y ya son 19 trabajando en la edición 20 del libro.
Ah, buenísimo. Muchas gracias.
Bueno, sí, de todas maneras, como te habíamos comentado, ya hicimos un capítulo de tu libro, y que ha sido uno de nuestros capítulos más escuchados, y que le encantó a la gente el tema de la empleabilidad, ¿no? Yo leí tu libro el año pasado, cuando todavía estaba en la universidad buscando prácticas, y en verdad me ayudó un montón. Entonces,
ay, qué bueno.
Sí. Entonces justo con eso en mente, queríamos preguntarte algunos temas de empleabilidad. Y el primero es, dada la situación actual en la que mucha gente se ha quedado sin trabajo o es mucho más difícil conseguir trabajo, ¿cómo una persona se puede mantener empleable si no está armando CV en una empresa?
A ver, mira, ciertamente el mercado laboral está mucho más ajustado, hay menos oferta, muchísima gente desempleada, como bien dices, pero también hay gente que se está recolocando. Nosotros estamos, nuestras estadísticas te dicen que del 15 de marzo la última de medición fue la semana pasada, estamos como al 76% de un ritmo de recolocaciones normales en un periodo comparable de los últimos 5 años. ¿Qué te dice? Estamos abajo, ciertamente, pero todavía hay muchas posiciones. O sea, lo que queda claro es que ahora hay menos y hay más competencia, lo cual nos obliga a tener un aborde mucho más pragmático sobre cómo vamos a mantener nuestro nivel de empleabilidad alto si es que estamos trabajando o cómo vamos a hacer para encontrar posición. Y eso obliga a ponerse en lo que yo digo como un estado de guerra, ¿no? Hay que hacer un mapeo completo de la situación, de nosotros mismos, fortalezas, habilidades, destrezas, competencias, qué sabemos hacer, cuál es el valor que hemos agregado, que podemos agregar, y definir claramente un objetivo. Lo que pasa muchas veces, Santiago, Patricio, es que las personas se guían de lo que escuchan de amigos, de lo que se escucha en la calle, y en la calle lo que se escucha es no hay trabajo, no hay oportunidades. Básicamente lo que la calle te dice es tira la toalla, quédate en tu casa y deprímete. La idea ahora es de establecer un plan bien claro sobre lo que a uno le gusta hacer, es bueno y lo que quiere hacer. Y yo sé que el primer pensamiento que podrán tener cuando menciono esto es bueno, pero no es como un lujo pensar que encima que no hay trabajo y hay tanta competencia, encima voy a buscar algo que a mí me guste. Definitivamente, es la única manera de tener éxito. Porque si tú buscas hacer algo que te apasione, ojalá que te apasione, pero no es que te encante, para lo cual tienes algún talento, una afinidad natural, lo vas a hacer con mucho más énfasis, con mejor actitud, y lo vas a hacer muchas más horas al día, con mejores posibilidades de que te vaya bien, porque las organizaciones no quieren contratar gente que necesita trabajar, sino gente que viene a aportarles a ellos, gente que viene a hacerles una diferencia, y eso, si además la persona lo hace no porque lo necesita económicamente, todos lo necesitamos, pero porque brillan los ojos, porque tiene un interés personal, porque tiene ganas, porque le encanta, porque lo está movido, tiene un propósito personal de hacerlo, es un gran diferenciador. Entonces, ponerte una meta clara, dónde, cómo, cuándo, con quién, y empezar a investigar a fondo, hablando con personas, investigar, no sé, digamos que lo que quieres es trabajar en el sector financiero para inventar algo. No sé, haces la cola en el banco, en los distintos bancos, recorres las webs, abres una cuenta, ves en qué son buenos, qué hacen, qué virtudes, qué oportunidades tienen. Si te gusta, no sé, consumo masivo, pues te vas a los supermercados a mirar lo que hay. O sea, tienes que explorar, meterte, O sea, poner tus manos en el barro y realmente conocer las áreas que te gustan para poder tener ideas que aportar en una entrevista. Para que
Justo,
tus contactos. Sí.
perdón, justo siguiendo esa idea o esa línea de pensamiento, quería relacionar la segunda pregunta a eso, ¿no? Porque un montón de personas dicen, ahorita no están empleadas por la situación actual, pero aún así quieren mantenerse empleable en tiempos laborales inciertos, ¿no? Entonces me parece que justo lo que tú estás diciendo responde bastante bien a esta pregunta. Y es que ya estás buscando soluciones a un puesto al que tú aspiras antes de que estés empleado en esa empresa o en ese puesto, ¿no?
Totalmente, lo que tú, o sea, acuérdate que a los talentos, y me imagino que los que están escuchando este blog son talentos, son personas que les interesa sobresalir, que tienen han hecho buenas carreras, que tienen sana ambición. Estas personas tienen muchas más posibilidades en una entrevista, por ejemplo, hablando de sus ideas, de lo que pudieran aportar. Mucho más posibilidades hablándole a sus contactos de qué quieren hacer, por qué lo quieren hacer, qué podrían llevar, de tal manera que sus contactos, que son nuestros principales vendedores, son los que venden nuestra marca personal y son nuestros escuchas también en el mercado, están atentos a lo que hay que pudiera ser una oportunidad para nosotros. Ellos son nuestros vendedores, nuestros contactos no son nuestros compradores, entonces nos interesa que ellos vean qué queremos hacer, de dónde vamos. Y a tu pregunta, si no tienes trabajo ahorita, ¿cómo te empleable? Investigando, otra vez, informándote, tomando cuanto curso, cuanto webinar pueda, y ahora MIT, Harvard, Kellogg's, todas tienen webinars gratis todos los días. Es impresionante. Yo tengo mi agenda todos los días, no sé, 10 webinars, no, lamentablemente no puedo atender a todos, también tengo que trabajar, obviamente, pero el conocimiento está ahora ahí, gratis y al alcance de quien lo quiera y quien tenga interés. A todo nivel. O sea, en serio, les puedo decir, y en el Perú también todos los días hay webinars gratis de todo el mundo. Entonces, el estar manteniendo tu cerebro trabajando en tu trabajo, conseguirte un nuevo trabajo, hace que uno esté haciendo escotoma, ¿no? Es llenando tu cerebro de aquella información que va a ser relevante para conectar los puntos cuando estos puntos comiencen a aparecer. Y porque, claro, si uno se queda en su casa deprimido, pensando, escuchando que, bueno, no hay trabajo, entonces mirando Netflix todo el día, de esa no sale, ¿no? Y lo que nosotros vemos es que muchas de las personas después de algunas semanas o meses tiran la toalla y buscar. Y ahí sí, nadie te va a sacar. Nosotros tenemos un dicho que es divertido. No sé dónde lo escuché una vez, pero funciona. Dicen que quedarte en tu casa sentado esperando que alguien te venga a ofrecer un trabajo es como sentarte en la puerta de tu casa, abrir la boca y esperar que un pato cocido caiga dentro de tu puerta.
Sí, es muy verdad, la verdad. A mí me parece.
Sí. Inés, una pregunta. ¿Tienes la estadística de cuánto tiempo en promedio permanece una persona en transición laboral?
Sí, y lo interesante de la estadística es que está muy relacionada a muchas cosas. A el nivel del cargo, mientras más tiempo, más alto el cargo, más tiempo te podrías demorar. En cuanto al nivel de compensación, más alta tu remuneración, más tiempo te puedes demorar. Hay factores también relacionados a edad, del tipo de empresa del que venías, al tipo de empresa que vas, si vas al mismo sector, al mismo cargo, o si aspiras a cargos superiores. Y también esa estadística está impactada sobre si estás cambiando de sector. Nosotros vemos, por ejemplo, que 3 de cada 4 de los ejecutivos con los que trabajamos se anima a cambiar de sector. ¿Y eso qué significa? Que van a ser más empleables porque obviamente conocen más sectores, porque transfieren sus habilidades a actores, llevan aportes y de ideas y cosas nuevas, y porque es como permitirse hacer lo que realmente querían hacer por primera vez. Por ejemplo, alguien que cambia de sector probablemente le va a tomar más tiempo que alguien que va al mismo puesto. Porque la lógica no es qué tan rápido me recoloco. Porque para eso hay una posición instantánea. Si tú quieres colocarte mañana, pues aplicas a Uber y mañana estás trabajando en Uber, lo cual es un trabajo perfectamente digno y decente, pero de repente no es lo que quieres hacer a largo plazo. ¿Me sigues? Entonces, nosotros buscamos que la gente vea su carrera como su mejor negocio propio. Es un negocio que además que te va a durar los siguientes, ustedes que tendrán 24 años.
Sí.
O sea, el negocio que te debe durar por lo menos los siguientes 50, 60 años.
Claro.
Donde van a haber subidas y bajadas, van a haber momentos donde tienes trabajo y un montón de ofertas, momentos donde no tienes ninguno y tienes que salir a buscarlo, épocas en las que estás poniendo tu propio negocio, épocas en las que regresas al mercado laboral. O sea, así es. Y por tanto, lo que importa es hacer un planeamiento de largo plazo. Obviamente va a cambiar en el tiempo porque las cosas cambian y tú no puedes tener una sola meta fija por 50 años. Pero lo que nosotros buscamos es que las personas vean cada paso en su carrera como un stepping stone, ¿no? Un paso que los ayuda a ir construyendo su futuro. Entonces, a tu respuesta, la respuesta, a tu pregunta, la respuesta ha sido larga. Depende. Ya. Depende de lo que quieras hacer y a dónde vas en tu vida.
Sí, si tu ambición realmente
Perdón, sí.
Te hago esa pregunta porque muchas veces, y más ahorita, como decías al comienzo, la gente busca trabajo por una semana y ya se empieza a estresar, se empieza a ponerse ansioso de que no encuentra trabajo y alguna vez eso, tira la toalla o empieza a bajar sus expectativas porque no está llegando nada en una semana o dos semanas.
Mira, nosotros vemos personas que vienen, no sé, con MBA de Harvard, por decir algo, que vienen a trabajar en la super top multinacional en el área consumo, por decirte algo que es como súper cotizado. Y un proceso, imagínate que el día 2 que entran a transición aparece un proceso soñado, ¿sí? La empresa que ellos querían, el puesto que ellos querían. Los procesos entre las empresas pueden durar fácil de 45 días a 4 meses, porque las empresas tienen sus timings, las empresas cambian de opinión, a veces la persona está en otra cosa, hay marchas y contramarchas, entonces, o sea, y eso es contando el ejemplo que esa posición la encontraste el segundo día. O sea, yo creo que alguien sanamente, si pasan 2 o 3 meses y no ha estado en ningún proceso, ahí sí se puede empezar a preocupar. La idea nuestra, haciendo muchos contactos, investigando un montón, es que uno pueda estar en paralelo, no sé, antes era de 8 a 10 procesos, ahora que las cosas están un poco más complicadas, por lo menos en 4 o 5. De repente no todos son procesos soñados, de repente no todos te interesan a morir, pero esos se caen.
Sí.
Pero te van dando experiencia, te vas fogueando, vas conociendo otras industrias, otras empresas, otras personas que a la vez te sirven de referidores. Yo conozco cuánta gente que entra un proceso que al final no funciona, pero que la persona que lo entrevistó lo termina sugiriendo para otra posición en otra empresa.
Claro.
Entonces, o sea, hay que estar muy activo, hay que estar en la cancha, o sea, hay que estar, si estás buscando trabajo, 8 horas al día dedicado a eso. Porque, o más.
Y hablando un poco de esta transición laboral, que de todas maneras un montón de personas están experimentando en estos tiempos, ¿cuál creerías tú que es la habilidad blanda que más incrementaría la empleabilidad de alguien en tiempos de búsqueda de trabajo, en tiempos de repente transición de sectores, cosas que puede ser un poco complicado, un poco arriesgado para algunas personas, ¿no? Ya que cambiar de sector puede sugerir que no estás preparado.
Mira, por ahí tengo en un webinar que hice la semana pasada, puse la lámina completa de todas las habilidades humanas o blandas que ahora hay que tener idealmente. Pero si me preguntas para transición, yo te diría que necesitas mucha adaptabilidad, mucha flexibilidad, necesitas perseverancia y carácter, porque no puedes tirar la toalla después de un mes, ni dos. Se necesita creatividad y curiosidad, porque uno tiene que poder salir de su zona de confort e investigar, o sea, tienes que poder mirar cosas que nunca se han ocurrido, posibilidades que nunca se te pasaron por la frente porque no estabas buscándolas. Lo que se trata ahora es de eso. Obviamente, ética y una ética intachable, obviamente, porque sin eso nadie puede tener una carrera. Pero te diría que, bueno, puedo pensar muchas más. Un intenso, ojalá si no es expertise, conocimiento en temas de tecnología y todo lo que está relacionado a eso. Por más que uno venga de humanidades, por más que uno sea abogado, por más que no sé, que haya, si quieras ser historiador, la tecnología hoy en día es parte de toda la vida. Y, y, y casi hasta me da vergüenza mencionarlo, porque ya no debería ni siquiera tener que mencionarlo. Pero hay gente que todavía, joven, ¿ah? ¿Eh? Y todos, hay gente que todavía como que. Y luego, ¿sabes qué crees? Es central un tema de madurez, porque esa madurez te lleva a una buena actitud. Yo escucho gente que tiene, yo le digo como nubes negras encima de su cabeza, ¿sí? Que entran en toda clase de. O que están trabajando, por ejemplo, y, ah, no, pues ya, no, yo a mi jefe no, yo ese pata no lo paso, entonces a mí que no me pida otro reporte o mira, en verdad, que no me lo pidan a mí, que se lo pidan a alguien más, esa no es mi chamba, a mí no me pagan por eso, ah, no, a mí no me suben el sueldo, entonces no me promovieron, ah, no, yo, o sea, esa gente que anda con este ruido, que lo único que hace es sabotear sus propias carreras. Y también ese mismo ruido lo vemos en personas que están buscando trabajo, que andan como con, no, pero yo no voy a ir a esa empresa porque queda muy lejos de mi casa, o no, porque dice que me entrevista, yo lo conocí en la universidad y nada que ver. ¿Sabes? Cosas que te
Incoherente.
hablan de.
Sí.
O sea, no hay trabajo, mucho, hay poco trabajo, hay mucha competencia y tú estás poniendo exquisito.
Sí.
No, pues, ¿no?
Ya en la etapa de transición laboral, una vez que una persona se coloca en una empresa, igual en las situaciones en las que estamos, nos daría a entender que en verdad ni un trabajo es 100% fijo. Y lo que hace un montón de personas, que justamente es algo que mencionas en Usted Desea, es que la gente que una vez que ingresa a un trabajo piensa que ya la hizo. Entonces, que ya no tiene que seguir investigando, ya no tiene que seguir creciendo porque ya tiene un trabajo asegurado. ¿Tú cómo le responderías a esas personas? ¿Cómo deberían trabajar?
O sea, ese es un error terrible. Demuestra que no, uno no aprendió nada de lo que es el mercado de trabajo. Mira, no existe una sola organización en el mundo que pueda garantizar su propia continuidad. Mira, mira nuestro logo. LHH, perdón, DBM era la empresa número uno en el mundo en outplacement. Nos compró la número dos, nuestro principal competidor. Felizmente fue una fusión que funcionó maravillosa, como podían haberlo. ¿Sí? Pero ¿qué te dice? Y sí, en efecto, y mucha gente de DBM salió como producto de esa adquisición. Ni siendo la número uno, ni siendo la mejor, ni la más grande en el mundo, está seguro. O sea, no, ninguna empresa te puede garantizar un trabajo. Ningún trabajo es jamás seguro. Porque duran mientras nos convengan a ambos, como a mí me gusta decir. Es como las relaciones, ¿no? No porque ya tengas enamorada vas a pensar que ya estás. No, pues. Todos los días tienes que ser simpático. Todos los días te tienes que preocupar que la relación funcione, ¿no? O yo conozco gente que se casa y te dice, ya, listo. ¿Listo qué? Recién empieza,
Claro.
¿no? U otra gente que te dice, no, yo tengo en esta empresa muchos años. Bueno, más riesgo todavía, como en las relaciones. Cuando tienes una relación, pues, no sé, de 18 años, de casado, oye, preocúpate más, ¿no? Porque además la competencia siempre es más joven. Bueno, eso es broma, ¿no? Pero.
Igualito, es igualito en el mundo laboral, a fin de cuentas.
O sea, yo tengo más años que ustedes, claramente, muchos más años, pero es de mi interés que la empresa quiera seguir contratando mis servicios porque siguen siendo vigentes, competitivos y agregan valor. O sea, yo soy la que me tengo que preocupar, no la empresa, porque si no, la empresa puede tener opciones de personas que lo hagan, gente más joven, más capa y que cueste mucho menos de lo que yo cuesto. Entonces, soy yo la que me tengo que preocupar de que
A mí
siga contando con
me
ustedes.
encantó un montón lo que decías en el libro, que nosotros tenemos que vernos a nosotros mismos como proveedores de servicios y que nuestro jefe es nuestro mejor cliente. Esa parte me encantó porque me parece recontra interesante verlo así, a fin de cuentas.
Uy, pero un montón de gente me odia, Patricio, por eso,
¿Por qué? ¿Por qué?
porque a la gente le encanta odiar a su jefe. Porque su jefe. Porque el jefe es como una presentación de la autoridad, como cuando uno tiene 15 años y estás así en esos rollos con tus padres, y que además son naturales a esa edad. Pero todo el mundo tiene además expectativas de que su jefe no está buen jefe, que no lo apoya, que no lo desarrolla, yo tuve un jefe mucho mejor en mi otro puesto, que mi jefe no me mira. O sea, hay temas. Yo te diría que el 80% de la gente tiene problemas con sus jefes. Problemas que ellos mismos se crean. También es cierto que hay jefes que no son buenos jefes, pero a los jefes no les enseña a ser buenos jefes. Uno entrena a sus jefes para que sean como uno quiera, ¿no? Si tú quieres que tu jefe te dé más fita, bueno, pídeselo. aprende a pedirle bonito, aprende a saber en qué momento del día o de la semana tu jefe esté de buen humor para ese día, decirle, jefe, cómo conversamos un poco sobre a dónde quiero ir, mi carrera, cuándo me puedes dar feedback o demás. Pero si uno vive quejándose al jefe, invalidándolo, porque no es bueno, porque no sirve, porque no tiene, o sea, tienes un cliente permanentemente descontento contigo, entonces esa relación no va a funcionar. Y el jefe que representa a la organización, porque clientes también son nuestros pares, nuestros subordinados, nuestros colaboradores, los proveedores, los clientes, todos ellos tienen un impacto en las referencias de nuestra marca personal. Pero el jefe es el que finalmente va a ser así o así sobre nuestra carrera, no solamente ahora, sino los siguientes 40, 50 años de nuestra carrera. Los headhunters hoy día, por ejemplo, llaman a los jefes de las personas que están en proceso de recolocación a jefes de hace 25 años, a jefes de hace 12 años, a jefes de hace 7 trabajos. O sea, jefes que tú no te acordabas que existían, todavía los llaman a preguntarle por ti. Entonces, por eso la relación con el jefe no solamente es válida en el momento, sino también es importante en el futuro. O sea, uno ojalá tiene que mantener su relación con tus principales referidores siempre vigentes y siempre positivas en el tiempo. O sea, yo te digo, cada vez que hago a veces conversatorios sobre el tema del jefe, la mitad de la gente me mira así como diciendo, y encima me dices que sería ideal que yo sea pata de mi jefe. Sí, claro. O
Sí,
sea,
porque un feedback que una vez recibí o un consejo para hacer como para que me vaya mejor en los trabajos fue que al final tienes que entender que tu jefe al final de cuentas o le está respondiendo a alguien o está tratando de cumplir sus propios objetivos. Entonces, algo que sirve bastante es saber e identificar cuáles son esos objetivos que tu jefe tiene y tú mismo ponerte de su lado y ayudarlo y adelantarte para ayudarlo a cumplir esos objetivos, ¿no?
o
Entonces,
sea,
te estás
si
poniendo
tu
del mismo
jefe.
lado en vez de ver al jefe como el enemigo, ¿no? Que al final los dos están trabajando para lo mismo.
Totalmente. Además, la gente lo que tiene primero que nada es temor a ser considerado un patero, ¿no? Lo cual es una tontería porque el jefe, o sea, tu jefe le va bien y sabe que tú eres una parte importante que a él le va, o a ella le vaya bien, te va a jalar con él hacia arriba siempre. Mientras más rápido vaya tu jefe para arriba, más rápido vas a subir con tu jefe. Uno. Dos, y eso es, pero es como tú pregúntale a la gente exitosa, todos te van a decir que han tenido jefes o mentores que los han ayudado a subir para arriba. Otra cosa, regresando a esta relación con la autoridad, que es el problema que tiene mucha gente, en esta asociación de cuando ellos tenían 15 o 16 y sus padres o su madre eran autoridad, cuando uno tiene esa edad, tiene una visión del mundo muy egocéntrica, ¿no? Donde mi papá o mi mamá existen en función de mí, ¿no? Para mí. Pero los jefes son seres humanos como cualquiera de nosotros, con sus frustraciones, sus problemas, sus dudas, sus ganas de mejorar, sus faltas de plata. O sea, igual que todo el mundo, hay que ayudar a ese ser humano, hoy mi jefe, a que le vaya bien. Porque
Sí.
si ese ser humano, mi jefe, me quiere, me respeta y aprecia lo que yo hago, eso va a durar ese aprecio para toda la vida. Otra vez, yo sé que hay gente horrible que también resulta ser tu jefe. Los hay. Pero también te enseñan un montón. O sea, un mal jefe pronto es un súper buen profesor. De todo lo que tú no quieres ser en la vida,
Claro.
de cómo hacer las cosas bien, porque te estás viendo cómo hacerlas mal. Entonces, en verdad, o sea, a los jefes son es algo que la vida nos ha puesto para enseñarnos y ayudarnos a crecer bien rápido. Hay que aprovechar esa oportunidad nada más.
Me gusta un montón la idea de estar constantemente pidiéndole feedback de tu trabajo a tu jefe, porque es la persona la mejor persona que te lo puede dar, ¿no?
Y me parece que es un buen tip para mantenerse empleable dentro de una empresa, como dicen, es volverte pata de tu jefe, obviamente con cierta distancia y respeto, porque al final es tu jefe, pero el hecho de tú saber cómo responder a sus necesidades antes de que te los pida. Yo creo que es la mejor manera de mantenerse empleable dentro de una empresa.
¿Y sabes qué? Ser pata de tu jefe no significa ser poco auténtico, no significa ser desleal a tus amigos, no significa ser un hipócrita falso, dices, sí, jefecito, todo, porque de eso tampoco se trata, eso atenta contra nuestra integridad. Pero sí, o sea, significa sentar las bases de la relación. Si tu jefe no lo hace, lo hago uno. Por ejemplo, si tú eres una persona que necesita feedback, ustedes los más jóvenes necesitan feedback más frecuentemente que la gente con más años. Decirle al jefe, a mí me encantaría, si me puedes dar feedback, no sé, cada cierto tiempo, o cuando nos tomamos un café para pedirte feedback, que me cuentes cómo sientes que voy, ¿no? Y yo te podría dar un feedback eventualmente sobre cómo creo yo que podríamos trabajar mejor, o cómo, ¿sabes? O sea, ayudar al jefe a ser mejor jefe.
Claro, sí.
Es ganarte su respeto, además, ¿no?
Claro, y yo creo que va más por el lado de ganarte su respeto que volverte su pata y que después tus colegas del trabajo te vean como el que solamente hace cosas para caerle bien al jefe, ¿no? Que tampoco es lo que se quiere.
Sí, no. No, es que siempre va a haber colegas que son picones o resentidos, ¿no? Que si a ti te va bien o bien que tu jefe te prefiere, va a estar como chiquito que se queja porque el papá prefiere al hermanito, ¿no? O sea, bueno, si hay envidiosos, piña a ellos. A mí me encanta esa frase que dice, los envidiosos son tus principales fans. Porque ellos quieren...
¡Qué buena! ¡Qué buena! Y entonces, siguiendo un poco con esa línea de la idea, un tip que a mí me gustó bastante de usted, TCA, era más que todo por el lado del marketing personal y cómo cada uno debería vender y hablar sus logros sin sonar arrogante, ¿no? Porque algo que la gente siempre trata de evitar es tratar de darse crédito o hablar de sí mismos porque piensan que el resto los va a ver como arrogantes, pero al mismo tiempo reconocer tus logros es algo que te va a ayudar profesionalmente de todas maneras, ¿no? Entonces quisiera preguntarte, ¿de qué manera la gente puede comunicar sus logros sin sonar arrogantes?
Es bien buena la pregunta. Fíjate, dos cosas, ¿no? Tú has hecho una salvedad importante. Mucha gente confunde que hacer marketing personal es salir a venderse a uno mismo. Punto número uno, uno no está a la venta. A menos que estés en otro negocio, que obviamente no es el caso.
Claro.
Nosotros lo que vendemos son los resultados de nuestro trabajo. Vendemos nuestros servicios. Y por lo tanto, tenemos que tener muy claros cuáles son los beneficios que estos servicios traen, cuál es el valor que agregan, cuáles son los resultados que aportan. Entonces, eso es parte de la transacción normal, porque a mí me están comprando un servicio, este servicio tiene que tener algunos indicadores de que en efecto estoy brindando ese servicio y que el servicio es bueno y de calidad. Una cosa que sirve muy bien es lo que ustedes han mencionado, la importancia de jamás parecer arrogante. Porque la arrogante es el que, yo siempre digo que la arrogancia junto con la complacencia son los dos grandes enemigos de la empleabilidad. Porque el arrogante es el que se sube como un pedestal y mira a los demás desde arriba, ¿no? Y como despreciando. Y eso es la mejor manera de matar cualquier imagen personal.
Sí.
Así es, cualquier relación. Pero dicho eso, tenemos que tener bien claros que cualquier cosa que hagamos nosotros mientras que vendemos nuestros servicios, nunca lo vamos a hacer solos. Siempre somos parte de un equipo. O somos parte de un equipo o somos líderes de un equipo, ¿sí? Pero yo siempre creo que sacarle brillo y lustre y hablar maravillas de lo que hizo el equipo del cual tú eras parte, las cosas que lograron, es maravilloso. Y si tú eras el líder del equipo, es como con tu equipo lograron hacer tal y tal cosa. Entonces, uno nunca puede echarse flores a sí mismo, es fatal, pero tú sí puedes echarle flores a tu equipo y reconocer lo que hicieron y siempre tener una combinación de nosotros y yo, porque el que uno hable de yo, porque yo y yo y yo, no solamente es un arrogante, sino nadie te lo cree, porque uno nunca hace todo solo, y además suena egoísta, porque le estás quitando la oportunidad de reconocer los méritos de otros, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí la respuesta en corto es foco en el equipo, en los méritos del equipo.
Me encanta, nunca lo había visto así, ¿verdad?
Sí, ahora queríamos pasar a un tema que es recontra importante y como mencionaste más en este momento, porque te ayuda tanto a conseguir trabajo como a performar mejor en tu trabajo actual, que viene a ser el networking. Entonces queríamos hablar un poco de la importancia del networking. ¿Y cómo recomendarías tú hacer networking?
Ay, me encanta la pregunta. Mira, hay términos que se prostituyen. Networking es uno de ellos.
Yeah.
Es un término que nosotros trajimos al Perú hace, imagínate, más de 25 años. Mucha gente cree que hacer redes de contactos es tener conocer un montón de gente que la tienes ahí lista para cuando la necesitas. Es usar la relación con las personas. Y no hay nada más alejado de la realidad que eso. Porque cualquiera se da cuenta cuando está siendo usado o manipulado, ¿no? Yo a veces recibo correos de gente que no conozco que me dice, bueno, ayúdame a encontrar trabajo. O sea, básicamente me explica.
Claro.
¿Por qué? ¿Te das cuenta? O sea, el networking es en realidad es, yo por eso es un término que yo he acuñado y ahora todo el mundo lo usa, pero bueno, es mi término que me encanta, que es el tema de red de confianza. ¿Por qué? Porque una red de confianza es hablar de una red de relaciones reales, auténticas, que existen con personas que quieres, o por lo menos aprecias, que conoces, que te aprecian a ti. No es alguien que viste un día en la calle y nunca más te cruzaste. Son gente con la cual has tenido una relación o por lo menos una interacción que ojalá ha guardado un recuerdo grato, ambas partes han guardado un recuerdo grato. Entonces, desarrollar networking no es una actividad que se hace cuando uno necesita trabajo, cuando uno necesita un dato. O sea, la gente no está ahí para ser usada.
Claro.
Con las personas tenemos relaciones de verdad, de ambas vías. Yo estoy ahí para ayudar personas y personas están ahí para ayudarme, súper. Pero la relación no está en función de ayudémonos. La relación está en función de intereses comunes, en función de hacer cosas juntos, en función de oye, aunque sea un saludo de vez en cuando, como con los chicos del colegio, de repente no los ves, no todos son tus amigos de todos los días, pero si estás en el chat del colegio, y, no sé, le dices Happy Birthday el día de su cumpleaños, ¿sabes? O sea, es poner interés en las personas, poner interés en la vida de los demás, sus carreras, sus familias. O sea, en otras palabras, el networking no es una actividad ni manipuladora, ni de autoservicio, ni una actividad egocéntrica. Porque las relaciones humanas no son así. Si yo creo que todo es en función de mí, de mis intereses, anda a ver pues quién quiere ser tu amigo. Nadie. Claro.
Qué importante me parece que resaltes eso, que es una relación de ambos lados, porque hay un montón de gente que ve el networking como, a ver, ¿qué me puede dar esta persona? Pero como tú dices, es más importante todavía pensar cómo le puedes aportar valor tú a esa persona también. Y de esa manera, la persona te va a poder ayudar en algo más, ¿no? Entonces, al final es, como dices, una relación de dos partes.
Una red de confianza.
Pero auténtica.
Auténtica.
O sea, uno tiene que... Yo sé que voy a decir algo que puede sonar raro, ¿ya? Pero uno tiene que atreverse a querer a la gente de su red. Y poder querer en buena onda. O sea, ojalá tenerle cariño a la gente. Otra vez, cariño en buena onda, ¿no? Cuando digo cariño es, oye, bueno, finalmente las relaciones humanas son intercambios de energía. Ustedes me pasan buena energía, como lo están haciendo ahora, y yo trato de pasarles buena energía a ustedes. ¿Por qué? Porque ahí lo que se genera es una buena onda, un intercambio donde los dos salimos de esta reunión sintiéndonos bien, sintiéndonos mejor de lo que entramos. Porque esta persona me dio buena onda y yo se la respondí, ojalá, y todo fluyó positivamente. Eso te va generando, después de algunas interacciones, que a esta persona le tengas cariño, ¿sí? En buena onda y en el buen sentido. Entonces, de eso se trata. Entonces, pensar una red manipuladora en mi beneficio no significa darle cariño a nadie, ni que te interese recibirlo de nadie tampoco. Entonces, no funciona.
Es un interés genuino, ¿no?
Es un interés genuino. Justo estuvimos hablando de ese tema de cómo caerle bien a la gente hace un par de capítulos atrás. Y yo creo que...
¿Cómo conectar?
¿Cómo conectar? Exacto. Y yo creo que también es bien importante con estas personas no solamente tener una red, no tener un contacto solamente para temas laborales y llegar a ellos también un poco más, hablar con ellos del tema de sus hobbies para lograr una mayor conexión, ¿no?
Sí.
Sí, siempre. Porque, otra vez, o sea, obviamente con cada perfil uno tiene distintos tipos de relaciones y tienes distintos temas de conversación. Pero antes de que se dé una relación entre las personas, se tiene que dar una relación. Se tiene que dar una A ver, te lo pongo de otra manera. Antes que se desarrolle algo que tú puedes llamar una relación, tiene que haber un buen clic. Y ese clic nace de mostrar nuestro interés por la persona como tal. No mi interés como tú, como gerente de este banco que me interesa a mí, sino a ti la persona. O sea, no es un interés por el rol o la función, sino por el ser humano que hoy casualmente ocupa ese rol o esa función. Pero que mañana de repente no. ¿Y qué importa? O sea, tú no puedes tener interés en las personas en función de lo que te van a traer a ti. Es un interés otra vez genuino en el ser humano, en la persona. Indistintamente del rol que tenga, sea importante, no importa, rico, pobre, grande, joven, mayor, no interesa.
Sí, yo creo que ese en verdad es el consejo más grande que te puede dar alguien para si quieres empezar a hacer networking, ¿no? O sea, interésate genuinamente en la persona, no en el rol que tiene en ese momento.
Sí. ¿Sabes, Patricio? Yo veo a veces muchas listas de personas que hacen su lista de su red, su networking, y empiezan las listas con personas súper importantes. Su tío presidente de un banco, este señor que le dijeron que era gerente general en tal lugar. Yo, eso no es. O sea, la regla es, tú puedes saber lo que ellos hacen, pero no sabes a quiénes conocen. Entonces, no interesa que la gente sea importante o tenga roles altos. Lo que interesa es gente que te aprecie, gente que te conozca, a la cual tú conozcas y aprecies, porque otra vez son tus vendedores. La gente pone gente importante en su lista porque cree que esos son los que van a ser los compradores de sus servicios. Entonces, en el fondo hay la fantasía de que yo voy a contactarme con una persona importante y la persona me va a mirar y va a decir, ¡oh, justo apareciste! Tengo la posición perfecta para ti, te contrato. ¿No? Es como digo, a eso lo veo pasar, no sé, habrá pasado pues una en 15.000 veces. O 20.000 veces. Por lo general, lo que hace las personas son tus referidores, son las personas que van a escuchar oportunidades escondidas para ti. Son las personas que van a estar atentas a que surja algo, pero no son los que te van a comprar ni ofrecer nada así nomás.
Y entonces, eso. Pregunta, uy, perdón. Sí.
No, dale, por favor.
Quería hacer una pregunta también relacionada al networking, pero más orientado a el público de Palamente que ve que acaba de salir de la universidad y que se está recién colocando en trabajos. Como dices, la gente de nuestra edad siempre necesita un montón de feedback. Y quería preguntarte si es que tú veías o sabías de alguna manera o recomendarías de una manera que la gente pueda conseguir un mentor y la importancia de conseguir un mentor en tu carrera profesional.
Mira, esa pregunta me encanta. Yo he tenido 11 mentores en mi carrera. Algunos de ellos no sabían que yo era su mentada. Yo nombré mis mentores sin que ellos lo supieran. Otros sí lo eran. ¿Y quiénes han sido mis mentores? ¿O quiénes son idealmente los mentores? Personas normalmente mayores, aunque no necesariamente es un tema de edad, personas con más experiencia que uno, a la cual uno puede acudir por consejo, a veces por un jalón de orejas, cuando tienes que tomar una decisión. Pero la relación la maneja el mentado, es decir, tú eres el que busca a tu mentor, tú eres el que te preocupa de mantener la relación, tú también le tienes que dar aportes a esa persona, ¿no? Tú también, si algún día tu mentor te llama para algo, bueno, tú mueves cielo y tierra para conseguir algo para tu mentor. Pero mentores pueden ser profesores, pueden ser papás de tus amigos, jefes que conociste en algún trabajo, o el jefe del jefe de alguna práctica que tuviste. Pueden ser también tus propios amigos. Que hay personas buenas, hay gente bien buena gente en el mundo. Esa gente bien buena gente que les gusta ayudar, pueden ser aquellos que te pueden ser como tus consejeros de carrera, si quieres, a quienes uno acude porque sabes que son inteligentes y tienen un buen criterio para darte consejos o para escucharte a veces cuando tienes inquietudes de tu vida profesional o vida personal. Pero el tema de los papás y los amigos, yo creo que es súper importante. Porque si tienes buenos amigos, o a veces algunos papás que tú sabes que son súper, y puede ser papás de los amigos del colegio, de la universidad, de, no sé, del gimnasio, del barrio. Hay gente que siempre la gente le encanta poder apoyar a una persona joven que ves que tiene interés, que valora tu expertise, que te reconoce algún tipo de mérito, porque eso tiene un efecto además halagador y de validación, ¿no? Te hace sentir bien, oye, mira, este joven me ha venido a buscar unos consejos, sentir importante, y la gente realmente apoya. Sí, mientras más mentores mejor, porque además tú quieres que tu mentado, aunque suena feo la palabra mentada, tu mentí, le vaya bien, porque ya es parte de, es tu mentí,
yeah.
Ya es parte de tu espectro, ¿no?
Sí, me encanta. Sí. Pero yo creo que, ya para cerrar una última cosita, yo creo que mucha gente de nuestra edad siempre dice, la respuesta de lo que tú comentas de que el mentí debería darle algo de regreso al mentor, ellos siempre te dicen, pero ¿yo qué le puedo dar a él?
Mil cosas. O sea, desde justo ahora me estaba en una reunión con un amigo mío que me ayudó un montón a mí en otros temas, y nos pasamos media hora de la reunión que lo estaba ayudando a entender cómo podía poner un fondo virtual en... Escucha, terminó fascinado, agradecidísimo, y fue mi aporte para él.
Claro.
¿Sabes?
Qué importante.
O sea, o hay tantas cosas que uno puede hacer por las personas, darles un dato, una perspectiva de vida, otros contactos de gente más joven. O sea, el intercambio entre generaciones es súper poderoso, fundamentalmente desde las perspectivas, ¿no? O sea, es el poder de la diversidad. Uno ve las cosas de una manera, otros la ven de otra. Y no es que alguno tenga la razón y el otro no. Es que la realidad se puede ver siempre desde 360 grados de diferencia. Mientras, por eso el valor en los equipos de la diversidad. Mientras más gente, más diferente, las perspectivas te permiten construir una realidad 360 mucho más compleja, en vez de una realidad totalmente plana. Y eso es un aporte bien importante para... Yo me acuerdo que yo tenía un mentor que le encantaba la música y siempre le interesaba la música que a mí me gustaba, porque me decía, yo quiero entender la música de mis hijos y la verdad es que mis hijos no me quieren enseñar, porque no me cuentan cuál es la música. O hay miles de cosas que uno puede colaborar. Ah, yo me acuerdo, tenía un otro mentor que siempre le interesaba saber más de cosas justamente de networking. Quería, entonces yo le daba algunos tips, ideas de networking, y él a mí me ha ayudado un montón en otras cosas. Entonces, o sea, el intercambio con los mentores es inmenso. Hay que estar atento nomás. O sea, hay que tener... Yo creo que uno tiene que tocar base con sus mentores por lo menos 2 o 3 veces al año. Tampoco todos los meses y cansarlos, pero y cada paso, ¿no? Cada decisión importante, te ofrecieron un trabajo distinto, o te quedaste sin trabajo, o oye, te interesa tomar un curso, o te invitaron a ser parte de este grupo, lo que sea. Tocar base. A los mentores les encanta sentir que nuestros mentis nos incluyen en sus vidas.
Y qué importante saber, o que el mentí sepa que siempre hay algo que pueda aportar, sin importar su experiencia profesional, ¿no? Tan solo de su punto de vista. Y entonces, para cerrar un poco, tenemos una pregunta que le hacemos al final a las personas que entrevistamos, que va más orientado a las personas que recién han salido de la universidad. Entonces queríamos hacerte esta pregunta y ver qué consejo nos dices, ¿no? Si es que tú te tuvieras que decir un consejo a ti misma cuando estás saliendo de la universidad, ¿cuál sería?
Ah, tener un plan. Uh-huh. Tener más ambición sana, ¿sí? O sea, realmente invertir tiempo en pensar. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? ¿Hasta dónde quiero llegar? ¿Qué estoy dispuesta a hacer? Trazar ese plan como un business plan de mi carrera, de mi marca, de mi negocio. Porque cuando ya tienes un plan, sabes si estás llegando o no llegando, si te has desviado. Tienes cómo gestionar, tienes cómo medir. Y sabes que tener más ambición. Creo que a mí me salió después la ambición sana. Me hubiera gustado tener más desde el comienzo, porque creo que perdí algunos años.
Claro.
Que después tomó más tiempo recuperar, porque como que no tenía claro qué es lo que quería hacer.
Me encanta, Inés, tu respuesta, el hecho de tener un plan, y en tu libro lo hablas mucho el tema de tener un plan de vida, algo que, como las empresas que publican sus estados financieros cada 3 meses, tú también tienes que cada 3 meses revisar cómo te ha ido con tus objetivos, ¿no? Entonces es algo, a partir de lo que leí tu libro, es algo que yo aplico y me ha ayudado verdaderamente bastante para saber si estoy acercándome a mis objetivos personales o no. Así que muchas gracias por ese consejo y por todo lo que nos has podido contar hoy día. Y en verdad, yo creo que hemos aprendido un montón.
Sí, muchas gracias.
Y al contrario, muchas gracias, me han hecho sentir muy bien. Y Patricio y Santiago, la verdad que son unos tromes entrevistando, con muchísimo gusto y feliz de apoyar. Y Patricio, a ti que te gusta ese tema, practica visualizaciones. Las visualizaciones no solamente te ayudan a tener un plan, sino te ayudan a ver los resultados de tu plan.
Me estás hablando de la herramienta que es el Vision Board, que es poner todo
Sí,
lo que
Vision
lograr en como
Sí.
fotos, en algo así.
Vision Board es una de las herramientas. Yo me refería al tema de visualizar. Otro día me llaman y les cuento, y si quieren,
Perfecto.
Perfecto,
media
Inés, no te quitamos más tiempo así.
hora les enseño cómo hacer visualizaciones porque es espectacular esta posibilidad de crear este escenario futuro de éxito con todas las variables, vivirlo, sentirlo, porque ese vivirlo y sentirlo genera esa emoción que termina generando las vibraciones que terminan materializando tus objetivos. ¿Es solamente física cuántica? No, mentira.
Importante.
Pero si les interesa, les voy a pasar un poco de bibliografía al respecto.
Y de todas
De todas
maneras,
maneras,
bueno,
Inés.
muchas gracias, Inés. Gracias por tu tiempo.
Con mucho
Ya
gusto.
estamos hablando.
Ya estamos conversando para los Vision Boards.
Chao.
Y me pasan la grabación, así la cuelgo en mis redes también.
Buenísimo,
Gracias.
Inés. Muchísimas gracias.
Este libro es ideal. ¿Quieres saber cómo mejorar? Escúchate. Este, sin embargo, es un libro que te va a cambiar la vida.